Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. El tema de hoy que vamos a analizar con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez es el de el eventual cambio de gabinete. La pregunta es, ¿otro cambio de gabinete? ¿Y por qué viene esto? Porque la última semana el premier Aníbal Torres siempre anda, la verdad, que bastante destemplado y anda creándole al gobierno problemas innecesarios por aquí, por allá. La última semana ha sido particularmente complicada porque se metió con la Fuerza Armada y se metió con la policía y anda en una campaña desbocada. Sé que tengo información que varios ministros del actual gabinete están diciendo cuándo lo sacan a este, porque con este es una especie de coche bomba que nos está llevando al descalabro a todos, y lo que quisieran es deshacerse de él con miras a que traigan otro premier y que las cosas puedan durar en el resto de carteras. Pero ya hasta dentro del gobierno lo ven a Aníbal Torres como una persona que es un peligro para la estabilidad del país, ciertamente, pero del propio gobierno. Y entonces la especulación es si es que va a haber un cambio de gabinete, si es que ese cambio de gabinete ayuda al gobierno a jalar un poco más su permanencia, su estabilidad, y por dónde podrían venir las cosas, porque lo que el gobierno nos ha demostrado, el gobierno de Pedro Castillo, es que si nos quejamos mucho del que está en el cargo, el que viene puede ser peor. ¿Cómo ven ustedes las cosas?
Yo te estaba preguntando al oírte, ¿cómo es la teoría de Aníbal Torres? ¿Cuál es el principio que lo está moviendo en una dirección o en otra? A partir de un momento se pensó que su metida de pata, sus fallas, sus problemas y cierta opacidad que se instaló, ¿no? Y además de la que ya traía puesta, se debían a que era un servidor de dos amos que estaban peleados entre ellos, ¿no? Reclutado para ayudar a Pedro Castillo en todo lo que le falta. Terminó también reclutado por Vladimir Cerrón, esa es la teoría, y que cuando Cerrón y Castillo se pelearon, como que ahí están, él ya no supo qué hacer, qué decir, en qué hablar. Porque claro, un primer ministro tiene que de alguna manera sentar posición, por lo menos sentar posición sobre sus propias opiniones. Y esto le estaba empezando a costar muchísimo. Esta es una de las teorías de por qué está en peligro el puesto de Torres. Pero hay otra. En la otra, Torres no es culpable de nada, pobrecito, sino está simplemente es la persona equivocada en el lugar equivocado, porque es sabido, y en eso sí hay pruebas fehacientes, que Pedro Castillo empieza a pensar en cambiar de gabinete cuando el agua comienza a subir en dirección del cuello, ¿no? Entonces, a medida que los problemas se agravan y se vuelven más serios, etcétera, él ha aprendido ya en la presidencia que un cambio de gabinete distrae un rato. A veces el rato puede ser 48 horas, pero no importa. Distrae. Y en ese sentido, alivia. Y entonces, claro, es evidente que con todos los líos de los negocios en la localidad de Chota y alrededores, y todo lo que se está descubriendo, y ahora la colaboración eficaz de Samir Villaverde y los audios sellados que tiene la fiscalía, etcétera, etcétera, está en problemas. Y está en el tipo de problemas y de la intensidad de problemas, Castillo, que hace empezar que sí, que ahorita cambia efectivamente el gabinete. El único hueco en esta segunda hipótesis es, parece difícil que se produzca algo interesante antes de las elecciones en el Congreso el próximo 26, ¿no? Porque efectivamente cambiar de gabinete a las puertas de una nueva presidencia del Congreso, de nuevas autoridades, etcétera, parece un poco atrevido, es más bien para un operador aún más agudo y ducho que Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lo que yo saco en limpio, aparte de presentarles dos teorías o dos hipótesis, ¿no? Es una especie de vaticinio de que Aníbal Torres va a mantener la cabeza política en su sitio, por lo menos hasta fin de mes.
O sea, ¿se va a mantener todavía como premier hasta después del 28?
No va a pasar nada, creo yo.
O sea, hasta el 28, y a partir de ahí ya se sabrá qué pasa, algo así.
Así es, ahí ya lo puede sacar, ¿no?
Sí, porque si fin... qué
claro, pero si han aguantado, nunca se sabe, claro, pero también...
Con ese gobierno se sabrá entonces qué pasa, no se sabrá qué pasa.
No, pero igual también puede ser que hayan ministros que ya están, digamos, saturados, ¿no? O sea, y ya no sea que... No es que el Castillo les propone que cambien, sino que ellos mismos quieren renunciar. Porque se han generado tantos movimientos, eso es lo que está pasando últimamente, bueno, en el Perú, hay cambios tan violentos.
Por favor, Maite, que sí, que en general la colectividad de ministros está bien calladita. Hay algo, claro, que casi podría ser un silencio ministerial, con la excepción del ministro de Defensa que ha salido a protestar.
Claro,
¿no?
Porque por tenía que hacerlo.
De vejámenes de Torres a la Fuerza Armada y a la Policía.
Claro.
Pero él a su vez, ¿no es cierto?, le han sacado un anticuchito de pollo, chiquito en realidad, porque ha viajado en avión con sus hijas. ¿Qué es la obvia respuesta de inteligencia
por eso,
castillista, ¿no?
Puede ser que finalmente, o sea, antes del 28 no habrán cambios, pero definitivamente en ese tiempo sí habrá, y va a ser, creo, por los propios ministros. Muchos, yo tengo la percepción, y bueno, por ahí hay información que circula que algunos ya están, bueno, ya están saturados, pues, o sea, técnicamente ya estarían en un blackout tan quemado, porque hay tanta tensión internamente y tampoco hay capacidad de poder hacer entrega el delivery, y entonces también debe ser muy frustrante, ¿no? Hay algunos ministros que lamentablemente pues no han cumplido con lo que desearían, seguramente, y seguro si les invitan a que dejen el cargo lo van a hacer. Además del silencio que tú comentas, pero que creo que ha sido también como parte del último movimiento con este ministerio, ¿no? Que no se sabía quién iba a poder ser el reemplazante, ¿no? Pero yo sí creo que van a haber cambios ministeriales, pero porque muchos ministros van a poner su cargo a disposición o porque ya se quieren ir.
¿Tú crees eso?
Sí.
Quisiera dar una visión alternativa. No. De eso. Yo creo que ningún ministro de este gobierno se quiere ir. Porque uno, ya están fregados. Tú pones en tu currículum en LinkedIn, ministro del gobierno de Pedro Castillo, y te sale una alerta que te dice: no contrate a esta persona nunca más en nada. Porque la verdad que es una reputación tirada al agua, y es muy difícil. ¿Qué ministro ha salido bien? Hernando Ceballos, de Salud. El resto salen, pero la verdad, terrible. Entonces no les queda
por
otra.
Por eso quieren, justamente, pues por eso se quieren ir. Por eso, justamente, bueno, por lo que estás diciendo, cuanto más rápido... dejar renunciar. Claro. Un buen momento es 28 de julio, justamente, con el pretexto de que va a cambiar, digamos, un poco la presidencia del Congreso, que no sé qué, ahí es el momento y ¡plac!
Una renuncia patriótica, digamos.
Unos cuantos van a decir: hasta aquí, muchas gracias, ya apoyé al Perú, he cumplido.
¿Qué pasa? Que eso ya varios lo han intentado y no resulta. Pedro Franque o Mirta Vázquez salieron diciendo al día siguiente que lo sacaron: qué mal este gobierno, todos los problemas. Y uno dice: oye, ¿por qué no hablaste cuando estabas, eras ministro y tenías algún tipo de poder para cambiar las cosas? Entonces te estás como acomodando para ver cómo sobrevives políticamente esto. El único fue Ceballos, que lo votaron. Cuando estaba en el mejor momento vacunando, vino Pedro Castillo y le dijo: Hernandito, tengo que darle el puesto a Cerrón, así que fue un gusto conocerte. Manteniendo invicta su capacidad de equivocarse, pero yo creo que yo no veo ningún ministro que esté dispuesto a hacer, por ejemplo, lo que pasó en el Reino Unido la semana pasada, donde varios le fueron diciendo en dos días: tú no tienes liderazgo, pero es un problema para el país, nos vamos. Ya, yo no veo ningún ministro en esa dirección, porque todos son, la mayoría, muy acomodados, y por eso cuando Mirko dice cuál es la ideología, la teoría detrás de Aníbal Torres, yo diría que es un marxista. Es un marxista, pero claramente en su forma de manejar el gobierno, no de Carlos Marx, de Groucho Marx. Yo tengo mis principios, si no te gustan, tengo otros. Y la verdad que el señor Aníbal Torres se ha acomodado de una manera pero terrible. Y ahora el pobre hombre está muy, muy confundido, porque su mamá y su papá se han peleado, que eran los dos a sus referentes. Y entonces él no sabe a quién hacerle caso. y él vivía bien cuando su papá Cerrón y su mamá, o como quieran, este Castillo, estaban, se llevaban bien, él estaba feliz. Ahora que se han peleado, no sabe con quién, a quién darle la razón, pero lo que teme el señor Torres es que se vuelvan a amistar este Castillo y Cerrón, que es lo que debe estar esperando y cruzando los dedos, si es que eso ocurre, algo que no se puede descartar. Y sobre
pero Diego, justo ahí, plantea... pero tú, o sea, este planteamiento de que se han peleado, tampoco no es tan así, ¿eh? O sea, yo creo que las peleas estas son como esos matrimonios que se divorcian y al final nunca se terminan de divorciar, y en verdad están ahí, que sí, que jajaja, pero se mantienen. Entonces, al pero final, es ese argumento limita, de la pelea...
Eso es lo que limita a Torres a tomar una decisión, porque no sabe con quién irse, porque dice, pucha, y si se vuelven a amistar, ¿cómo quedo yo tomando partido por uno o por otro? Pero otra vez, ¿va a durar Torres? Lo sensato sería que cambie el gabinete. A diferencia de lo que cree Mirko, yo diría que lo que le convendría al gobierno es aparecerse pasado mañana con un nuevo gabinete, no sé, como Dios manda, un gabinete bien puesto, que inspire respeto, confianza. Pero ahí yo digo, ahora sí, ¿quién va a aceptar entrar al gabinete de Pedro Castillo? Es bien difícil. Aunque siempre hay, cuando se ofrecen los cargos, siempre hay posibilidades de captar gente.
Pero va a depender, pues, del premier, ¿no? De quién sea el premier, porque ese premier seguramente traerá, pues, gente y negociará esa situación.
Pero ya demostró Castillo que uno peor que el otro. Cada vez que cambia de premier, trae uno peor que el que había antes.
Tal vez por ahí va la sorpresa, que no va a ser tan así.
Ah, bueno.
Yo no espero sorpresas en ese terreno. Francamente.
O sea, va a seguir más...
Sí, porque no es solo un tema de la dirección de personal, como plantea Augusto, ¿no? Gente que dice, uy, no, yo me quemo, o después no más consigo trabajo, o gente que no cree en esos audios que dicen que en 3 meses un ministro con este gobierno se pone las botas y ya no tiene que trabajar más. Yo creo que es más bien un problema también partidario. No, los buenos cuadros, los cuadros interesantes para una serie de tareas, una inmensa cantidad de ellos están en dos lugares. Están en el empresariado, cercanos al empresariado, o están en los partidos políticos tradicionales o más aceptados. Yo siento que ninguno de esos dos sectores tiene realmente interés en acercarse a Pedro Castillo a estas alturas. Ninguno. Ninguno. Incluso si no están con las hipótesis por las cuales, como Augusto, por ejemplo, plantea que cae ahorita, pronto, ¿no? Aún si demora en caer, no conviene por ningún lado acercarse. Entonces, el problema ahí es encontrar a esos ministros. Esos buenos ministros que están cerca de la empresa y de los partidos más asentados, a su vez no pueden ser tratados como la gente que fue reclutada desde Cerrón o desde Chota o desde Junín, lo que sé. No, es otro tipo de persona lo que llegaría, y eso tampoco le interesa mucho a Pedro Castillo. Yo siento que Pedro Castillo ha desarrollado a lo largo de un año, y finalmente un año es una carrera corta, 2 semestres de una universidad del Perú, perfectamente, ha desarrollado ya una especie de gusto autoritario, ¿no? Sospecho que no es difícil desarrollar cuando uno gobierna, un gusto ya por la mano dura, la cosa autoritaria. Entonces, estos ministros que imagina gusto, estos ministros serios, buenos, con peso, eso no les debe estar interesando un solo pepino. ¿Para qué? Porque además un año es el 20% de su gobierno y ha demostrado que se puede gobernar mal, se puede haber sufrido la aparición de una serie de esqueletos en los closets de su entorno, se puede haber cometido errores de todo calibre, tener a la mayoría de la población en contra, etcétera, 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 no pasa nada.
Pero depende mucho de quién, pues, influye en Castillo, ¿no? Han mencionado ustedes que parecería que el señor Cerrón ha tenido muchísimo más interés en los meses pasados de tener determinados ministerios. Ahora parece que se está replegando en el escenario en que se han peleado y definitivamente ya se cerró esa situación.
Ha sido replegado, más que se esté replegando.
Exactamente.
Yo tengo la
impresión. O él se ha autorreplegado en todo caso. Pero ahora estos asesores que han aparecido y que más bien están vinculados a partidos como, por ejemplo, nacionalismo, ellos no podrían también estar convocando a gente a esos cuadros, a gente vinculada con esos
sectores. Yo solo sé de un par de asesores que vienen de Patria Roja, pero aquí otra vez, y me he pasado el programa citando a Augusto Álvarez, será porque lo tengo
cerca. Gracias.
El problema es Castillo, el problema no son los asesores. Y Castillo no da la impresión de ser un presidente que se está manejando con asesores. ¿No? En el sentido que los
asesores tienen.
Sí, pero pueden tenerlo porque le han dicho que es muy bueno, pero nada más. Los asesores suponen un vuelo por instrumentos.
Claro.
Una cosa técnica, etcétera. Y la sensación es que en realidad Castillo está volando a ciegas, ¿no? Más allá de una u otra maniobra para defenderse.
En todo caso, no confía en lo que dice el asesorado.
Tienes razón en eso, ¿no es cierto? Entonces ahí está. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Para decir los buenos ministros que desea Augusto Álvarez no van a llegar, no pueden llegar. Primero porque los que tienen a esos ministros, digamos, no lo van a soltar. Segundo, porque esos ministros en lo personal no les puede interesar. Y tercero y más importante, a Castillo no le interesa. No le interesa. Debe estar buscando el próximo chotano.
Pero, a ver, pero acá hay un supuesto interesante que los partidos políticos tienen sus técnicos, digamos, ya con corazones o con estampillas, sí. Y no están así, ¿no? Porque en verdad,
sí creo, ¿no?
En la administración pública hay personajes que siempre están ahí dando vueltas y vuelven y salen, claro, y entran y vuelven y salen. Esa masa crítica no tiene partido.
Ese es el tercer nivel. Los ministros que estamos viendo no dan vueltas, no vienen. Los que se fueron, se fueron. El señor Herrera Descalzi rechazó una serie de ofertas en el Ministerio de Energía.
Pero hoy, Mirko, la situación está tan, digamos decirlo, precaria, que incluso esos funcionarios de tercer nivel que estás mencionando, gente que no ha tenido, digamos, capacidad de entrar a niveles de mayor decisión, podrían ser promovidos y se convierten en un APRI, como que dicho ha pasado, ¿no? Ahora tienes algunas personas que estaban en capas más bajas y suben. Entonces podría ser eso un escenario.
Tienes al clásico ministro de Pedro Castillo, efectivamente.
Bueno, sí. Seguirán esa línea, con la única diferencia que será gente que es convocada por estos asesores que como digo, algunos los vinculan al nacionalismo. Podría ser.
Los asesores que tiene son los que le están recomendando que salga a correr como corría Ollantumala o que se ponga camisa, pero acá no se ve alguien que pueda ser materia de asesoramiento, es alguien que es imposible de asesorar porque es una máquina de cometer errores. Y así, inasesorable, una palabra, pero es así. Y entonces ocurre que le convendría, y ha demostrado antes Ollantumala que al primer problema despedía al
Pedro Castillo.
¿Qué cosa
no, Ollanta.
Ah, verdad, Ollanta. No, Ollanta al lado de Pedro Castillo es de gol. Lo que ocurre es que Pedro Castillo al primer problema votaba a los ministros. Con Aníbal Torres es diferente, porque en la relación Aníbal Torres con Pedro Castillo hay una relación donde Pedro Castillo lo trata como el doctor Aníbal y con un respeto porque lo conoce desde Cajamarca, y entonces le es más difícil manejar las cosas, y Torres ha demostrado que es un sobreviviente y que se mueve pero con unas ganas para no dejar el poder, y tiene capacidad de seducirlo, atraparlo y manejarlo. Pero este es un gobierno que yo siento que está en los estertores.
¿Qué hay de la historia de que quien realmente maneja la PCM es Guido Bellido?
Así es, porque Torres simplemente quería ser premier. Entonces le entrega el manejo de las direcciones generales a Guido Bellido, que se pasea como anoche en los programas de televisión y habla y
pero él se estableció una distancia, ¿no? La hipótesis de que estamos lejos, pero cerca, ¿no?
Mira, en la teoría sería correcto lo que dicen que un gobierno en problemas le conviene un cambio de gabinete. Yo creo que este gobierno, cada domingo que pasa, todas las cosas que se ven en los reportajes en la televisión son horribles. El día de ayer es una cosa, y siento que, no sé, yo lo veo así, cuando uno le dicen todas las cosas que pasan, si en dos meses cae el gobierno de Pedro Castillo, van a decir, era evidente que tenía que caer con todo lo que estaba ocurriendo, porque es un gobierno que se va enlodando, atrapando, que no sale, y lo peor de todo, Pedro Castillo no alcanza a darse cuenta del problema en el que está. Y es como un avión que vuela sin radar y que va a acabar simplemente un día estrellado y el avión no, el radar no le dijo, hay un cerro que está muy, muy cerca y tienes que levantar el avión o cambiar de rumbo o algo. No da. Y ahí se va a ir con Torres y con toda la tripulación, y por eso es que los señores Cerrón y otros comienzan a tomar distancia. ¿Puede armar un buen gabinete? Siempre se puede. No sé, el ofrecimiento, la idea del Salvador, el Mesías, Javier Valleriestra con Alberto Fujimori, que iba a cambiar el régimen desde adentro, y la posibilidad de que eres el héroe de la película, muchos se la creen. Creo que este gobierno es imposible de manejar, de asesorar, de sacar adelante, que va en su rumbo de colisión muy, muy, muy directamente con este gabinete o con otros que pudiera nombrar, y que cada vez es más difícil nombrar a gente. Imagínense que me muero de ganas de ser ministro de cualquier cosa, que quiero un fajín, quiero y yo digo, ¿me meto con este gobierno o me espero que este gobierno, pensando que va a durar tan poquito, o me guardo para otra oportunidad que se presente, histórica, y poder ahí
O sea, aquí Augusto, lo que estás diciendo es que no importa ni siquiera quién vaya a ser el próximo premier, si es que hay un cambio. Aún venga una persona, una mujer muy, muy capaz, no va a tener esa misma persona capacidad de convocar. Eso es lo que está diciendo, porque estructuralmente este gobierno es tan malo que venga un rockstar, ni con un rockstar.
Así es. Si lo quieres poner en un titular, es el fin. Y creo que es el fin.
Bueno, el fin está viniendo como gotitas. Lentamente.
Bueno, los finales llegan a veces despacio, pero llegan. Bien, creo que estamos en el tiempo. ¿Alguien más quiere agregar algo en esta entusiasta tertulia? Bueno, entonces si es así, nos vemos el día miércoles, que vamos a tener un súper invitado que nos va a hablar sobre a Alonso Salazar, con el que vamos a conversar sobre los temas de las rondas y cómo se manejan los códigos jurídicos y de valores, costumbres, en zonas diferentes a Lima. Pues con esa promesa nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.